Voz Andina Internacional abre micrófonos al programa
En Salud.
Un espacio para entretejer reflexiones críticas sobre la salud como un proceso multidimensional.
En Salud.
Cosmopraxis, alrededor del proceso salud. Medicinas integrativas, sentidos y sentires.
En Salud.
Temas, saberes y reflexiones para ser y estar
en salud.
Muy buenos días. La primera melodía que vamos a escuchar está a cargo del grupo Trikal. Trikal es una palabra en sánscrito y su nombre se refiere al árbol del tiempo o a la era de la Trinidad. Implica pensar en el pasado, presente y futuro, o en momentos como la mañana, el mediodía y la noche, todo como una unidad o tejido compuesto por diversas expresiones. La música de Trikal se la puede identificar como música folclórica electrónica nepalí. Se sostienen los sonidos de la tabla, del arpa, guitarra, flauta de bambú, címbalos y tambores nepalíes. Esta es una melodía del segundo álbum del grupo Trikal, lanzado en el 2004 y se denomina Vientos y Cuerdas.
Thank you.
Bienvenidas y bienvenidos a este nuestro segundo programa En Salud, tejiendo saludes, saberes, sentidos y sentires. Nos encontramos en Radio Voz Andina Internacional y les invitamos a que nos acompañen por intermedio de la página web de la Universidad Andina Simón Bolívar. Este programa tiene como objetivo dialogar sobre la salud, entendida como un proceso multidimensional, transdisciplinario, intercultural y complejo. Al ser un proceso dinámico, la salud de la cual vamos a hablar está condicionada por las relaciones que establece con otros procesos que a su vez le determinan y que pueden ser sociales, culturales, económicos, políticos, energéticos o históricos. Por tanto, este programa dialoga sobre los variados discursos en salud, trae reflexiones sobre otros entendimientos y otras lógicas que generan otras narrativas sobre el tema e impulsa a partir de allí, un pensamiento crítico sobre la salud individual y colectiva, abordados desde una cosmopraxis y desde un cosmosentir integrativo. Este programa, En Salud, tejiendo saludes, saberes, sentidos y sentires, es un programa cuyos contenidos, como el de hoy, reflexionan sobre el hecho de que la salud, así como todas las experiencias de la vida, son experiencias relacionales. Es decir, partimos de entender que la realidad es relación. Y justamente damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Salomé Gutiérrez. Salomé es madre, esposa, estudió administración de empresas, dirigió un hotel de la familia en la playa y en la ciudad de Quito hasta el año 2020. Hace 15 años Salomé acudió a una clase de Kundalini Yoga y todo empezó a cambiar. Comenzó a mirarse y a sentirse y a partir de ese día no ha dejado de hacer su práctica. Es muy raro el día que no la realice. Desde el 2011 comparte su saber en distintos grupos y estratos, incluso por varios años en centros de detención de hombres y mujeres. Salomé actualmente continúa formándose en cursos afines al yoga y tiene un centro en la ciudad de Quito que lo lleva con tres amigas. El centro se llama Siriprem. Salomé, bienvenida, bienvenida a nuestra radio Voz Andina Internacional, bienvenida al programa En Salud. Salomé, la primera cosa que queremos preguntarte, que nos converses, es cómo fue tu trayectoria, porque al leer este pequeño currículum, esta pequeña presentación, nos mencionas esta trayectoria. ¿Cómo es que llegas al yoga? ¿Por qué? Porque el programa del día de hoy es Hablemos de Yoga, Salomé.
Gracias, José Luis. Gracias por la invitación a Voz Andina Internacional. A ver, en el currículum nombro de que por muchos años yo estuve vinculada a la administración de hoteles de la familia, uno en la playa y otro acá en Quito. Y yo había entendido que eso era mi propósito de vida, que ese era mi quehacer en el que yo me podía desenvolver y mostrar todas mis aptitudes. Pero resulta que en el año 2009, a insistencia de una amiga, me dice, vamos a que hagas una clase de yoga, de Kundalini Yoga. Y digo a insistencia porque realmente yo no quería hacer todavía. Había hecho, era de mucho de gimnasios y de ir a centros deportivos, pero no de yoga. Y fui y resulta que me enamoró el yoga. Al comienzo, en el Kundalini Yoga se hacen todos los ejercicios con los ojos cerrados y me costó eso. Y como que a veces espiaba un poquito, acostumbrada a los gimnasios, pero luego vi iba continué yendo y me iba observando, me iba mirando, me iba sintiendo sobre todo, y me enamoré, como dije al inicio, y desde ahí pues no he dejado de hacerlo.
Muchas gracias, Salomé. Esto es importante, entender cómo las personas nos aproximamos o no a cualquier experiencia. En este caso, la aproximación fue al yoga. Y en este programa hablemos de yoga como introducción a esta charla con Salomé. Empezaremos diciendo que el yoga es una experiencia de estar y de habitar. Es decir, es una actitud física y mental que tiene un importante origen y tradición. Conversando con Salomé habíamos llegado a ciertas conclusiones, como que lo que se practica en la actualidad como yoga puede decirse que es un producto reciente creado y producido para responder a ciertas necesidades contemporáneas, sin que eso signifique, por supuesto, que se aleje de los principios filosóficos de sus orígenes. En este sentido, yoga proviene de yug, que significa esfuerzo, unir, conectar, relacionar, tejer. Yoga es una palabra que deriva del idioma sánscrito. Con respecto a esto, Salomé, al hablar de que yoga significa esfuerzo, unir, conectar, relacionar, ¿cómo en tu experiencia como maestra de yoga puedes decirnos a las personas que nos escuchan esto de que yoga es unir y conectar?
Así es. El yoga viene, como tú dices, de la palabra sánscrita yugo, que significa unir, conectar, relacionarse. Cuando yo recibí el concepto de yoga, a mí me quedó como muy claro y hasta ahora me llena ese concepto, que es la unión entre el cuerpo, la mente y el alma. Y es tan importante en esta época porque estamos acostumbrados a vivir hacia afuera y nuestro cuerpo está haciendo una cosa, nuestra mente está ya en el futuro o se queda en el pasado, y del espíritu realmente como que no le tomamos en cuenta. Entonces a eso va el yoga, a través de los movimientos, de los ejercicios, de las respiraciones, de las posturas, de la música, de los mantras, de los mudras, de todas esas técnicas que abarca, sobre todo yo practico Kundalini Yoga, llegamos a esa unión, a estar presentes, a observarnos, a sentirnos, y a través de esa sensación de unión y de sentir esa unión, vamos tomando más conciencia y nuestros actos cada día son más conscientes.
Gracias, Salomé. Justamente por eso habíamos elegido para empezar este programa esta melodía del grupo Trikal, porque justamente Trikal es esa palabra en sánscrito que se refiere al árbol del tiempo, que no es mañana, que no es mediodía, que no es solamente la noche, que no es el pasado, ni el presente, ni el futuro como una escisión o como una división, sino como un tejido y una integración. El sánscrito es una de las 22 o de los 22 idiomas oficiales de la India, pero actualmente ya no hay ningún hablante nativo. Sánscrito significa perfecto, refinado, cultivado. Y como dato interesante, destacamos que la lengua más antigua es el sumerio, que data de unos 3100 años antes de Cristo. Es posible que las primeras formas de yoga hayan tenido lugar entre 10.000 a 5.000 años antes de Cristo. Esto es muy interesante porque estamos hablando de una práctica que acompaña a la humanidad desde hace milenios. Y hay formas de yoga, como por ejemplo el Hatha Yoga, para personas que quieren una actividad más ligera y suave. Y tú, Salomé, nos hablas del Kundalini Yoga para interesados en una forma de relajación mental. Háblanos, Salomé, de cómo entender el Kundalini Yoga.
¿Cómo entender el Kundalini Yoga? Hablemos un poquito de lo que significa Kundalini. Kundalini significa conciencia. Y es una energía que está, la tenemos todas, todos. Está en la base de la columna, en el primer chakra. Y requiere de ciertos movimientos del cuerpo para elevar esa energía a través de la columna. Entonces, a medida que vamos haciendo la práctica, no es que nos iluminamos como algunas personas van a las clases y creen que se van a salir iluminadas, no, es un proceso y en el que, como dije hace un momento, vamos tomando más conciencia y esta energía va ascendiendo a lo largo que dura la práctica, que nuestra práctica dura como hora y media, va ascendiendo a lo largo de la columna y nosotros como seres humanos vamos viviendo, como decía hace un momento, simplemente es vivir con más conciencia, con más respeto, con más disciplina. Primero comenzamos con el respeto a nosotros mismos y luego eso lo trascendemos al medio, a las personas que nos rodean. Entonces el Kundalini Yoga es prácticamente, en pocas palabras la diría, vivir con conciencia, elevar esa energía que todos los seres lo tenemos y a través del movimiento, de las respiraciones y de las técnicas vamos despertando para vivirlo así.
Despertar es una palabra muy interesante que no solamente significa el abrir los ojos y encontrarse con una realidad. En este caso, cuando hablamos de Kundalini Yoga, la palabra despertar alude a una experiencia donde por intermedio del ejercicio, de la praxis, del Kundalini, del yoga, se accede a un estado distinto de estar y de habitar, que es justamente lo que busca el yoga en cualquiera de sus manifestaciones. A eso se refiere este despertar, es decir, establecer esta conexión, el tejido que entiende el hecho de que el ser humano o no humano se encuentre habitando un espacio, un sentido, un territorio, un proceso que le invita a entenderse a sí mismo y a entenderse su existencia entramada con diversos mundos. De eso se trata entonces, de entender que el yoga es parte de una praxis, de una sabiduría, de una filosofía, de una forma de ser y de habitar que busca que la corporeidad, entendida justamente como un tejido relacional, es parte de promover, de sentir, de entender que la salud justamente es ese proceso relacional, a su vez determinado por otros procesos. En el caso de la praxis del Kundalini, hablamos de una actividad muy seria, muy profunda, que requiere una aproximación de respeto. ¿Cómo tú enseñas, Salomé, esta actitud hacia el yoga, que no es una cosa que se compra y que se vende, que no es una clase que se hace y que se dice ya estoy haciendo yoga? No, cuando cosificamos temas tan importantes como el yoga, estamos desperdiciando la sabiduría. ¿Cómo tú enseñas esta actitud de yoga en tus clases, Salomé?
A ver, una pregunta muy interesante y gracias. El yoga, voy a hacer referencia a cómo está visto actualmente, está visto como casi tú lo acabas de decir, como una mercancía y como una, solamente como enfocado en la parte física de la persona, pero dentro del Kundalini Yoga tenemos ciertos parámetros y nosotras las profesoras o profesores simplemente somos canales de transmitir esta técnica milenaria a través de nosotros. No creamos los ejercicios, nosotros simplemente tenemos las series, los crías, y los vamos transmitiendo a los alumnos, demostrando los ejercicios. Todos tienen un tiempo, todos tienen un movimiento que es tocado en el cuerpo. Entonces el cría, se dice, es un el cuerpo se convierte en un instrumento para que la serie que se escoge sea tocada en el cuerpo, y así es como vamos nosotros desprendiéndonos por capas para encontrarnos a nosotros mismos, a esa esencia. Entonces, a los alumnos lo que enseñamos es la disciplina y compartimos esa sabiduría que viene con cada serie, con cada cría. No podemos las profesoras inventar ejercicios ni decir: aquí le voy a poner este ejercicio porque está muy suave para esta persona, o le disminuyo el tiempo porque esta persona no lo puede realizar. No, en el yoga lo bonito del Kundalini Yoga es que no buscamos la perfección de la postura, sino que la persona fluya en el ejercicio. Incluso hay momentos en que a veces la postura puede ser muy desafiante y decimos visualízate en la postura, mantén la respiración y visualízate. Entonces es así como mantenemos la pureza de esta, de este legado, porque Kundalini Yoga y cada kriya, cada serie es un legado, es una técnica que está siendo tocada en el cuerpo y trabajando a nivel profundo, en el sistema nervioso, glandular, inmunológico, en todos los sistemas del cuerpo.
Muchas gracias, Salomé. Es muy importante lo que estamos conversando alrededor del tema Hablemos de Yoga. Ahora hacemos una pausa musical, y en este momento vamos a compartir con ustedes una melodía que se denomina Amba Parameshwari. Amba Parameshwari es un mantra tradicional a la Madre Suprema y Primordial. Significa Dulce Madre. En las palabras que provienen de este mantra, se habla de una Dulce Madre. Tú eres la Divinidad Suprema. Tú eres el todo y cada uno. La melodía dice, protégeme, auspíciame, bendíceme, diosa de la tierra, diosa de todas las formas y diosa de la conciencia. Un mantra es una palabra sánscrita que se refiere a sonidos que, según algunas creencias, tiene algún poder psicológico o espiritual. Los mantras pueden tener o no un significado literal. El dúo Shantala, que es el que interpreta esta melodía, lo hace desde el 2001, y les dejo con ustedes a esta melodía denominada Amba Parameshwari.
Ananda Rupini Palaya Lakilandeshvari. Adiparashakti palayama Adiparashakti palayama Shri Bhuvaneshvari Raja Maheshvari
Continuamos con Salomé, hablemos de yoga. El sánscrito es una de las lenguas indoeuropeas más antiguas, proviene del noreste del subcontinente indio, se originó en la tradición védica, es decir, en una colección de poemas y escritos indios o escritura de textos sagrados llamados Upanishads, entre los que se destaca el Rig Veda, el más antiguo de los libros sagrados del hinduismo, que data alrededor de 1500 años antes de Cristo. El sánscrito es la lengua de la cual proviene la palabra yoga. Tenemos varias formas o expresiones de yoga, como el hatha yoga que les habíamos comentado, para personas que quieren una actividad más ligera y suave. Kundalini yoga para interesados en formas de relajación mental y de estados de conciencia, y el Bikram yoga para interesados en el ejercicio físico intenso. Esta es una variante del yoga tradicional. Esta modalidad del yoga ordena en secuencia una serie de posturas y ejercicios de respiración y fue sistematizado por Bikram Choudhury a partir de técnicas del Hatha Yoga tradicional y se popularizó a partir de 1970. Todas estas clases de yoga tienen una duración aproximadamente de 90 minutos y consiste en una serie de posturas, incluyendo los ejercicios de respiración. Salomé, hablemos de estas praxis de respiración. ¿Qué es lo que nos puedes comentar desde tu experiencia y cómo tú enseñas esas prácticas de respiración junto con estos movimientos de yoga?
Ya. Antes de dar respuesta a la pregunta, quisiera un poco reconocer que los seres humanos estamos compuestos de energía. Entonces, ahí es que nace la palabra pranayama. Y en el hinduismo lo conocemos como prana, en la China, en la medicina tradicional china como qi. Entonces, a través de cada inhalación está ingresando esa energía vital al cuerpo, ese prana con P mayúscula, y que se va dividiendo en el cuerpo. Hay algunos tipos de energía que van acomodándose en el cuerpo y tienen distintas funciones. Entonces, a raíz de eso es que nace el pranayama, para poder dirigir esa energía y que tenga ciertos efectos en el cuerpo. Entonces, es muy conocida en el Kundalini Yoga la respiración que le conocemos, la respiración de fuego, que trabaja mucho, por ejemplo, el punto del ombligo, este punto, este centro energético, que desde donde nacen todos los canales energéticos y se distribuyen a lo largo del cuerpo. Entonces, casi todas las clases empezamos con una respiración de fuego para activar esa energía que está dormida ahí y que nos mantiene, nos da ese fuego necesario para cumplir los objetivos durante el día, ese fuego necesario para que la digestión funcione también adecuadamente. Hay otra respiración que también la hacemos y es muy constante que lo realizamos, es la respiración lenta, larga, profunda. Y quisiera notar también cómo bonito sentir y mirar a los alumnos cómo reaprenden a respirar. Porque cuando vemos a un bebé que está acostado en su cama, el bebé cuando inhala se infla la barriguita primero y luego el pecho y los hombros. Y así nacemos con ese aprendizaje, viene innato en nosotros, pero vamos perdiendo esa sabiduría. Entonces, con el yoga vamos recobrando, reaprendiendo a respirar, a primero expandir el abdomen, expandir el pecho, expandir los hombros, llenamos nuestros pulmones y comenzamos a vaciarlos lentamente, despacito, al final el ombligo adentro, arriba, el diafragma también ayudando a expulsar todo el aire, para que se vacíen los pulmones y nuevamente vuelvan a llenarse. Entonces, ya solo con esa práctica de respirar lento y profundo, en ti estás despertando a todas estas neuronas, a todas estas hormonas del bienestar para mantener la salud en nuestro cuerpo.
Estás despertando, estás de alguna manera tejiendo. Cuando hablamos entonces de prana, traduciéndolo o interpretándolo como energía, y chi, que también es energía, vamos a entender que somos energía. Somos energía que está interactuando e interexistiendo, relacionándose en interdependencia, en intergeneración e intercontrol con todas las energías que nos rodean, la energía de la naturaleza, el aire, la energía del clima, la energía de los alimentos y por supuesto la energía de la respiración. Al entender que con el yoga establecemos estas interconexiones de una manera un poco más intensa, de una manera más consciente, en el sentido de que estamos despertando a que hacemos estos movimientos sabiendo que son parte de nuestra existencia, como la respiración y la alimentación, que son parte de la existencia. Al respirar de esa forma, dejamos de lado esa mecanicidad que es esta respiración no consciente, por medio de la cual vivimos y existimos. Cuando hacemos los ejercicios de yoga, las asanas, las posiciones de yoga, entramos en un estado en el cual justamente tejemos, conectamos, entrelazamos la respiración, el pensamiento, la emoción, el tejido nervioso, la sangre, la circulación, y dejamos de percibirnos como segmentos aislados, a los cuales o sobre los cuales podemos intervenir. No, lo que hacemos con estas praxis es entender que somos una completitud, una totalidad que está inmersa y determinada por otras totalidades, por otros mundos. Es decir, lo que procuramos entender es que somos relación. La respiración es justamente cuando en el pensamiento chino se habla de que la respiración es esa experiencia en la cual tú introduces el mundo en donde vives a ti, y a su vez, por intermedio de la expiración, tú devuelves parte de ti a ese mundo con el cual tú interexistes. Por lo tanto, como tú dices, Salomé, la respiración es fundamental. Por supuesto que hay muchas dificultades para las personas que estudian el yoga. ¿Cómo tú resuelves? ¿Cómo tú confrontas? ¿O cuál es tu experiencia sobre el tema de la respiración cuando practicas y enseñas el yoga?
A ver, en la práctica y en la experiencia nos encontramos de que las personas no en una mayoría, pero sí en un gran porcentaje, cuando inhalan, en lugar de expandir el abdomen, lo que hacen es al revés, contraen el abdomen, y al exhalar también lo contrario, en lugar de introducir el abdomen, expanden el abdomen. Entonces esa es la parte como más complicada. Entonces la hacemos como cuando enseñamos a niños. Por ejemplo, acostados en el piso, colocar las manos en el ombligo y sentir cómo vas inhalando y vas expandiendo el abdomen, vas expandiendo el pecho, vas expandiendo los hombros, y luego vas soltando desde arriba, despacito. Y es un proceso, o sea, es un proceso que no se logra a veces en una primera clase, sino en algunas clases, pero que las personas luego van tomando conciencia y van sintiendo la diferencia entre cómo lo hacían antes y cómo lo van haciendo ahora. Sobre todo tenemos en el centro donde damos yoga, tenemos grupo de adultos mayores, y ahí la experiencia ha sido muy, 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 muy buena, porque los adultos mayores han reaprendido a aprender y a través de la respiración a manejar situaciones de emoción que antes colapsaban con eso, y ahora pues pueden manejarlo de mejor forma.
Gracias, Salomé. Otra de las preguntas para este diálogo es, ¿hay objetivos en el yoga? ¿O el hecho de tener un objetivo, de acuerdo al significado de esta palabra, se aleja de la esencia misma del yoga? Esta pregunta, Salomé, va porque algunos textos nos dicen que el objetivo del yoga es favorecer el tejido o el entramado. Otros textos nos hablan de que no, que el yoga no tiene un objetivo, que el yoga es una experiencia de ser, de habitar, de estar, de continuar, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es de cómo entender si hay o no un objetivo, o no es importante esta pregunta. Lo interesante es cómo entender la conexión que por intermedio del yoga se establece entre el ser y el universo, que a su vez es otro ser. Y esa integración se lograría por intermedio de posturas, de movimientos, de respiración, que buscan alcanzar o acceder a un estado de armonía en la corporeidad. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Hay un objetivo en el yoga o no lo hay?
A ver, así como que fue, me preguntaran en primera instancia, podría decir que sí, pero ya profundizando un poco más, diría que no. Por mi experiencia, yo diría que en el yoga no hay, para mí, no hay un un objetivo, sino más bien es un proceso. Es un proceso, es un caminar del día a día. El yoga se convierte en un estilo de vida, en una filosofía de vida, y es ir paso a paso. El momento en que nos ponemos un objetivo, estamos poniendo como mucha expectativa, y así es como van las personas a las clases de yoga, ¿no? Porque quieren en una, dos o tres clases ya sentir ese cambio, ¿no? Y es un proceso, es un caminar. Es caminante, no hay camino, vamos haciendo el camino. Cada uno vamos haciendo en la medida en que nos vamos comprometiendo con esta técnica del yoga, con cualquier tipo de yoga, no solamente con el kundalini. Entonces, ahí es cuando vamos adquiriendo mayor esa conciencia, esa unión de la que habla el yoga, esa unión de la mente, el cuerpo y el alma, porque nos vamos convirtiendo en esos observadores de nosotros. Nos vamos preguntando, ya no solamente el momento que estamos haciendo la clase, sino cuando estamos en este momento puedo preguntarme, a ver, ¿cómo está mi espalda? ¿Cómo están mis manos? ¿Cómo está mi respiración? ¿Cómo está mi postura? Entonces, eso se va haciendo ya un hábito, pero no ha sido que porque hice un año de yoga, no, ha sido un proceso. Y a veces nos olvidamos, como tú dijiste, a veces de la respiración, y la mantenemos muy superficial. Entonces ahí es que el yoga entra en la vida, en el día a día, y dice, a ver, paro y respiro profundo, porque mi respiración está superficial. Entonces no tiene un objetivo, porque si no vamos perdiendo esa esencia, y que la esencia va más allá de las posturas, va más allá de la parte física. Como dije hace un momentito, es un estilo de vida, en la que hay deberes, que hay obligaciones, que hay esa conciencia y primero comenzamos con nosotros mismos.
Como seres que habitamos en este siglo, en este momento social, histórico, en este territorio, en esta forma de caminar el mundo, como nos han enseñado, pero también como lo estamos de alguna manera pensando, sintiendo, reflexionando, o a veces redescubriendo para resistir de una manera diferente. Muchas veces el hecho de trazarse objetivos deja de tener esa importancia que usualmente nos enseñaron, porque debemos tener metas, debemos alcanzar objetivos, debemos tener éxito. Justamente al entender, como tú dices, Salomé, que el yoga es un proceso y no es un hecho lineal que se produce en una temporalidad positivista o en un espacio cartesiano, y entendemos que es una experiencia de ser, de estar y de habitar, entonces deja de tener importancia no solamente el hecho de que quiera plantearme o alcanzar un objetivo, sino que también posiblemente la importancia deja de ser importante. Una de estas situaciones es la que se podría de alguna manera alcanzar con la experiencia del yoga, porque al entenderlo, al sentirlo como un tejido, como un entramado, donde el tiempo deja de ser lineal y el espacio deja de ser cartesiano, entonces la forma de vivir con el yoga es esa experiencia de interconexión, de tejido, no solamente con esta experiencia interna, sino con la experiencia externa, con el arriba, con el abajo, con el adentro, con el afuera, con el frío, con el calor, como experiencias entre opuestos y complementarios. A partir de ahí, Salomé, desde tu conocer, ¿en qué momento del día crees tú que pueda ser un momento más propicio para el yoga? Esta es una pregunta interesante porque para muchas personas que trabajamos, amas de casa, personas que tienen que cumplir ciertas labores, preguntan, ¿y ahora en qué momento del día, a qué hora lo hago? ¿Cómo lo ves tú en tu experiencia?
A ver, ¿cómo veo yo en mi experiencia? Cuando yo estaba estudiando, nos decían, las profesoras, los maestros nos decían, hay personas que son alondras, que les encanta madrugar, yo soy una de las personas que me encanta madrugar, y hay personas que son búhos, que en la noche son más productivos, y en la noche estudian, y en la noche trabajan. Entonces, a las personas que son búhos y que les encanta producir en la noche, les va a ser muy complicado, muy difícil levantarse a las 5 o 4 y media o 6 de la mañana a hacer la práctica. Entonces eso se va a convertir como en un sacrificio. Ajá. Y ya no va a ser placentero y no vamos a lograr eso que queremos, esa unión que queremos con el yoga, este entramado. Entonces ahí yo digo, hacer a la hora que te sea más conveniente para ti, que puede ser en la tarde, no tan tarde, no a las 10 de la noche, porque también hay series que te activan y que vas a hacer muy difícil conciliar el sueño, pero sí a eso de las 5 o 6 de la tarde, que es una hora oportuna, hacer el yoga. Y hay personas como en mi caso que me encanta madrugar, que no me cuesta madrugar y me acuesto temprano o trato de acostarme temprano. Entonces, ¿qué será? 5, 6, 7 de la mañana estoy haciendo la práctica y así es como vamos adaptando a cómo eres tú, a tus necesidades, para que no se convierta, como dije hace un momentito, en un sacrificio.
Es interesante esto de mirar a través de la imagen de la alondra y de la imagen del búho, cómo cada una de las personas tiene disposiciones distintas, porque justamente somos seres distintos, con biografías y trayectorias distintas, y que en este programa estamos justamente hablando de yoga para decirnos, hay momentos para cada persona. Y lo interesante es cómo descubrir cuál es el mejor momento para yo, de acuerdo a mi biografía, de acuerdo a mi recorrido, en qué momento puedo hacer el yoga. Junto con esta pregunta, Salomé, ¿qué recomendaciones darías tú sobre el alimento antes o después del yoga? Porque eso también es importante en relación con los movimientos, las posiciones o los asanas del yoga, ¿no es cierto?
Así es. En el Kundalini Yoga, por ejemplo, recomendamos no ingerir alimentos 2 horas y media antes de hacer la práctica. Tomar agua, sí. Lo mismo va con la medicina, por ejemplo, si están tomando antidepresivos, entonces tomarlos también, dejar un espacio de 1 hora por lo menos para poder hacer la práctica, porque como os dije, en el Kundalini se mueve mucho la energía y entonces puede haber una contraposición ahí. Entonces, en los alimentos, 2 horas y media. Sí se puede ingerir líquido cuando estás haciendo, y es bueno, es más bien es saludable y se recomienda ingerir líquido incluso después de hacer la práctica porque se elimina mucha toxina.
Al entender que nuestra corporeidad, y nótese que no utilizo la palabra cuerpo, porque la palabra cuerpo nos remite más bien a una salud biologizada, a una salud entendida por compartimientos, por segmentos. La corporeidad es una palabra que nos orienta a pensarnos como relación, es decir, un cuerpo físico, un cuerpo material, un cuerpo biológico, pero también un cuerpo espiritual. Hace un momento mencionaste los antidepresivos, el estrés, esa tensión de la vida, esa emocionalidad que somos todas y todos. Uh-huh. En este sentido, sería importante como destacar que el yoga, al ser una experiencia de vida, un ejercicio, una praxis, un estar en la vida, nos ayuda a movilizar nuestras energías de esta corporeidad para que no se estanquen, para que no se sobrecalienten o para que no se sobreenfríen o para que no se humedezcan en exceso, porque las energías, especialmente la energía del espíritu, al estar expuesta a cualquier situación que sea deteriorante, que sea destructiva, que sea agresora, hace que la corporeidad entre en estados de depresión, de tristeza, de ira, de celos, de resentimiento, de estrés. Y por eso acudimos a los especialistas para que nos, de alguna manera, desde su saber, ayuden con ese saber alopático. Pero el yoga, como un ejercicio respetuoso, responsable, que lo hacemos de alguna manera entendiendo que somos tejido, ¿cómo ayuda a esos estados donde está afectado el espíritu en forma de tristeza, depresión, ira, resentimiento?
A ver, el yoga a través de la herramienta que más a la mano tenemos los seres humanos y que nos olvidamos y no le damos esa importancia, es la respiración. a través de los pranayamas. Existen muchos pranayamas para poder manejar estas situaciones de estrés, de ansiedad, de depresión, de tristeza, de rabia, de enojo, de ira. Y dentro del Kundalini, pues tenemos también series que manejan estos estados. Y los vamos dando a los alumnos, a las personas que van a las clases. Y además, con cualquier serie que utilicemos, estamos trabajando ciertas partes del cuerpo. Trabajamos mucho el área del ombligo, el área del abdomen, donde se procesan, donde se almacenan también estas emociones. Reconocemos también que el cuerpo, los huesos, los músculos tienen memoria, y con el movimiento las personas, ellas y nosotros también, todos nos vamos como desalojando, quitando todas estas emociones que a veces no les damos paso, no les abrimos la puerta. Creemos que la tristeza es mala y la tristeza tiene un mensaje, o que la ira es negativa y le cerramos la puerta y nos inflamamos, nos llenamos de cortisol dentro del cuerpo. Y entonces, a través del movimiento, de cualquier movimiento que estés haciendo con tu cuerpo, y ahí no me refiero solamente al yoga, puede ser un ejercicio aeróbico, un trote, una marcha, una caminata, el caminar descalzo, todo eso va a influenciar para que tú vayas soltando estas emociones que las guardamos y que no las reconocemos.
Estamos hablando entonces de los beneficios que el yoga como una práctica puede tener sobre la corporeidad. Por ejemplo, favorece el flujo dinámico de las energías de la corporeidad, y al hacerlo, como tú dices, Salomé, lo libera de toxinas, que no son solamente toxinas físicas, sino que también son toxinas no materiales, como la ira, la tristeza, entendiéndolas como expresiones o momentos de la vida que no hay que cerrarles la puerta, como tú bien dices, sino que el yoga nos ayuda a reforzar nuestra experiencia de encuentro con estas emociones y a procurar descubrir qué es lo que nos quieren decir, cuál mensaje nos están trayendo. Por lo tanto, el yoga optimiza ese encuentro, ese tejido entre la profundidad de cada una de las energías vitales. Asimismo, el yoga mejora la flexibilidad de músculos, articulaciones, aportando más vitalidad y agilidad. Muchas personas cuando se aproximan al yoga dicen: yo no voy a poder hacer esas posturas. ¿Qué les dices tú, Salomé?
Les digo que es un proceso. Y van las personas y quieren hacer el primer ejercicio, que se llama flexiones de pie, y quieren con las manos llegar al piso. Pero van con un objetivo ahí, que es las manos que lleguen al piso. Pero ese ejercicio va más profundo, va a estirar la columna baja, va a trabajar el nervio ciático, y el llegar a tocar las manos al piso ya es el fruto de todo un trabajo, y eso viene con el tiempo. Entonces, eso les decimos, que es un proceso y que la flexibilidad se va logrando con la constancia, con el compromiso. Y hay personas que no logran llegar con las manos al piso, pero ya van introduciendo el objetivo, que es estirar la columna baja, trabajar su nervio ciático. Entonces ya van dejando ese otro objetivo al que llegaron, le pongo entre comillas ese objetivo, porque están yendo mucho más profundo.
Al entenderlo entonces como esa experiencia que no trabaja por segmentos, por sectores de la corporalidad, sino que al tener la experiencia de esta movilidad, de esta flexibilidad, de este sentir tendones, músculos, articulaciones, circulación, todo este proceso va incrementando el flujo energético en la corporeidad, y al hacerlo va desobstruyendo, va recanalizando, va alimentando mejor, y por lo tanto va nutriendo energéticamente mejor a todas las expresiones materiales e inmateriales de la corporeidad. Es así como el yoga colabora con la estimulación, con el metabolismo, con la circulación de la sangre, con la oxigenación del cuerpo, gracias a todos estos estas experiencias de movilidad, de flujo, disminuyen procesos inflamatorios, disminuye el dolor, que no es otra cosa que la obstrucción del flujo de la energía en tu corporeidad, disminuyen las inflamaciones, que no es otra cosa que la acumulación de calor o de humedad caliente en tu corporeidad. Y por eso el yoga tiene estos beneficios para mejorar las condiciones físicas y no físicas. Hay algunas personas que practican el yoga y que han podido superar situaciones diagnósticas desde la medicina alopática, como por ejemplo el asma, la fatiga crónica, la artritis o la arteriosclerosis. ¿Qué nos puedes decir sobre estas situaciones específicas?
Así es, personas que sufren de asma, a través de la respiración, por ejemplo, de los pranayamas, de esa estimulación a sus pulmones, han logrado quizá no superar en un 100%, pero sí a bajar también esa dosis de medicamentos que estaban consumiendo y algunos a dejar incluso también. En la arteriosclerosis también ayuda mucho para la movilidad. Hay personas también, y menciono esto, que tenemos alumnas con fibromialgia también, ayuda el dolor, a superar el dolor, porque a través de la respiración, de la meditación, de la relajación, vamos segregando estas hormonas, que las llamamos las hormonas del bienestar, estas endorfinas, que son como morfina natural que tenemos nosotros dentro, y eso ayuda para que las personas se mantengan en buen estado y puedan ir superando estas dolencias, ¿no?
Cuando entendemos entonces que la corporeidad es tejido nervioso, tejido respiratorio, tejido sanguíneo, tejido de hormonas, que la corporeidad es estructuras, es funciones, son órganos, son partes, pero son sobre todo una totalidad que se entreteje. Y por lo tanto, al respirar esa totalidad, al circular por intermedio de esa totalidad, al hacer el yoga, entendiendo que somos una energía material e inmaterial, calor, frío, arriba, abajo, adentro o afuera, entonces estamos restableciendo esas conexiones que se han perdido por diversas circunstancias de la vida. Es por eso que el yoga, al favorecer esa circulación entre todas las partes que conforman esta totalidad, ayuda a restablecer un equilibrio dinámico que se traduce como enfermedad. Entonces ya no es tan importante el diagnóstico de asma, el diagnóstico o la etiqueta de fibromialgia, sino que es importante esta reconexión para establecer esta comunicación entre todas las partes de la corporeidad. Esto no significa que debamos dejar medicamentos, etcétera. Significa que debemos cambiar a estilos de vida que puedan tornarse favorables para justamente ayudarnos en este proceso. El yoga también, libros hablan de que ayuda o que es uno de los medios, no contra el envejecimiento entendido como una decadencia, sino como esta experiencia de vida. Es decir, el yoga ayuda a aliviar tensiones, angustias, ayuda a aliviar el estrés y ayuda a que vivas con plenitud la vida que tengas que vivir. Así en la es. Edad que tengas que vivir. ¿Cómo ha sido tu experiencia en esta situación de que algunas personas buscan el yoga como una experiencia de anti-envejecimiento?
Sí, como el elixir de la eterna juventud. Exactamente. Sí, así es también como van las personas. Y el yoga, en experiencia mía, yo voy a decir la edad de la que tengo ahora. Yo tengo, ya cumplí, y lo digo con mucho orgullo, 65 años. Y me mantengo, empecé en el 2009 esta práctica. La he mantenido con constancia, con compromiso. Y siento que, a ver, desde la humildad quiero hablar. Compararme con otras personas de mi misma edad y el grado de flexibilidad, el grado de concentración, de memoria. Yo sí siento que el yoga ha colaborado en eso, en mi cuerpo, para poder seguir compartiendo esta enseñanza, esta práctica, el ser, poder seguir siendo profesora de esta técnica. Y ayuda a la respiración, la oxigenación del cuerpo. Eso creo que...
Salomé, cuando hacemos yoga, nos dicen, tienes que acudir con ropa cómoda. Desde la mirada de que el yoga es un trabajo energético profundo, intenso, la fibra de la cual están hechas los vestidos, el plástico, el nylon, o el algodón, o el lino, ¿cuál sería tu recomendación?
Utilizamos el algodón o el lino también, porque las fibras sintéticas restan energía. Y también la ropa no tan pegada al cuerpo, sino más bien floja para que pueda esta energía seguir fluyendo por todo el cuerpo.
Gracias, Salomé. Para ir cerrando este encuentro, esta conversación, habíamos conversado de un ejercicio, de un regalo, de un compartir, que es justamente un ejercicio de respiración que tú nos vas a ir enseñando en este momento. Yo voy a ayudar a describirlo.
Ya, muy bien, José Luis. Sí, siento que en esta época vivimos mucha emocionalidad guardada y a veces no sabemos cómo podemos manejar esa emoción que nos está visitando. Entonces hay un pranayama que es muy fácil de hacerlo, en el que vas a inhalarnos en 4 segundos.
Ajá, entonces que vamos a hacer es, bueno, ahora nosotros estamos sentados en el estudio y lo que hacemos es sentarnos con la espalda recta, las plantas de los pies bien asentadas en el piso y vamos a inspirar, es decir, a meter el aire en nuestra corporalidad durante 4 segundos. Uh-huh. Eso es lo que vamos
sí,
a hacer.
Sí, ¿no? Yo voy a seguir haciendo. Y entonces comienzo a inhalar contando 4 mentalmente.
1, 2, 3, 4. Y cuando llegamos a este punto, sostenemos ese aire dentro de nuestra corporalidad durante otros 4 segundos. 1, 2, 3, 4 y soltamos lentamente ese aire, lo botamos.
En 4.
Otra vez durante 4 segundos. 1, 2, 3, 4 y en este momento detenemos tanto la inspiración como la expiración durante otros 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Y
volvemos a inhalar y volvemos a otro ciclo.
Volvemos a otro ciclo. Entonces, Salomé, estamos haciendo un ciclo de 4 segundos de inspiración, 4 segundos de sostén, 4 segundos de expiración y 4 segundos de sostén. Nos habías comentado que esto es como un cuadrado.
Así es un cuadrado, 4, 4, 4, 4.
Un cuadrado de 4 lados. Recordemos que el cuadrado representa un mandala. Un mandala es esta figura geométrica que tiene una relación con el universo interno y externo.
Así es. Y lo que está pasando internamente es que normalmente nosotros respiramos entre 18 y a veces hasta 20 respiraciones por minuto y por eso es que estamos así tan sobresaltados y lo que hacemos con esto es disminuir a 4 veces las respiraciones por minuto. Entonces nuestro sistema nervioso simpático va a activarse y eso es lo que nos va a ayudar a mantener la calma frente a una situación o a un desafío.
Muchas gracias, Salomé. Antes de despedirnos, vamos con otra pieza musical, esta vez con Chinmaya Dunster, quien nació en 1954 en Kent, Inglaterra, y estudió el sarod. El sarod es un instrumento clásico de la India. En sus composiciones, Dunster incorpora elementos de la música celta e indostaní. El sarod es un instrumento de 20 a 25 cuerdas con raíces posiblemente persas o provenientes del Asia Central, también posiblemente de Afganistán. Sarod significa bello sonido que se utiliza en la música del norte de la India. Vamos a escuchar una melodía que nos invita justamente a la meditación para aprovechar y hacer este ejercicio de respiración de este cuadrante de 4 tiempos. Inspiración, sostén, expiración y nuevamente un sostén.
Thank you.
Agradecemos entonces su atenta escucha y les invitamos a seguir nuestro programa En Salud, tejiendo saludes, saberes, sentidos y sentires por Voz Andina Internacional. Tus palabras de despedida, Salomé.
Agradecerte, José Luis, para mí ha sido un honor el estar y compartir en este programa tan interesante, importante para mantener la salud, el bienestar, también promover ese autocuidado, ir hacia adentro, mirarnos, observarnos, que es lo que se practica con el yoga. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Salomé. Al inicio de esta conversación, Salomé nos comentaba de sus estudios de administración de empresas y les comparto lo que nos dijo. Ese trabajo en los hoteles fue un recorrido para luego, a lo largo del camino, abordar algo importante, que es lo que vivió Salomé, que fue encontrar un propósito en su vida, sin importar la edad, sin importar cómo este hallazgo puede cambiarme o no, sino él, como tú dijiste, ¿no?, con esa humildad para contribuir con la salud, que es lo que actualmente tú haces, contribuir con la salud de todos y todos a partir de la enseñanza del yoga. Agradecemos tu presencia, Salomé, agradecemos la audiencia, agradecemos su tiempo y les invitamos a que nos escuchen en Radio Voz Andina Internacional en nuestro programa En Salud, tejiendo saludes, saberes, sentidos y sentires. Muchas gracias, Salomé.
Gracias, José Luis.
Cerramos por hoy los micrófonos del programa
En Salud.
Volveremos en una semana para continuar con estas reflexiones.
Hasta entonces, ¡viva!
¡En salud!